XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 910 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de mayo del año 2021. En este programa vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, ya sea que estén escuchando el podcast y también a los que nos escuchan en vivo en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM, donde estamos como siempre todos los martes de 7 a 8 p.m. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda. Y también de una vez un agradecimiento a todos los que nos mandaron sus votos para elegir los temas para este programa, tanto por Twitter como por Facebook. A fin de cuentas, como ya comentamos, decidimos hacer los dos temas porque los dos nos parecieron relevantes y los dos tuvieron bastante interés. Vamos a tratar de hacer esto una vez al mes o algo de eso porque sí es interesante y pues nos ayuda también, ¿no?
Sí, la razón principal que escogimos los dos temas es porque terminamos casi empatados, básicamente en la votación. No pudimos elegir entre el primer tema, que va a ser la proliferación de satélites, aumenta la contaminación de luz en el cielo, o sea, los satélites artificiales están ayudando a la contaminación de luz, y la construcción de radiotelescopios en cráteres lunares. Esos van a ser los temas que cubriremos esta semana. Pero les queremos recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español, uno para cada estación del año, que describe las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Y pues bien, antes de comenzar con nuestros temas, como siempre vamos a disfrutar de la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que se pueden observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 10 al 16 de mayo de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Nos enfilamos hacia el verano boreal y es evidente que cada vez atardece más temprano para quienes vivimos en el hemisferio norte. Las noches se están acortando. Justo después del atardecer, les recomiendo echar un vistazo sobre el horizonte oeste para que identifiquen a los dos planetas más cercanos al astro rey. Me refiero a Mercurio y Venus. Venus aparecerá más cercano al horizonte y mientras ambos, Venus y Mercurio, rodean al Sol, los veremos ascender gradualmente, de manera que tarde a tarde o noche a noche los veremos que duran visibles un poco más que el día anterior. Venus compite con la bruma del horizonte, pero su brillo lo hace destacar por encima de cualquier otro astro en esa dirección. Es posible que tanto Venus como Mercurio se vean ligeramente dorados, pero es solo el efecto de las partículas suspendidas en nuestra atmósfera, mismas que actúan como un filtro, disminuyendo su brillo, el de Venus y Mercurio, y favoreciendo el paso de colores amarillos, dorados y rojos. Para observar a los planetas interiores, Mercurio y Venus, dependeremos de un cielo transparente, sin bruma y un horizonte libre de obstáculos hacia el noroeste. Busquen a Venus y Mercurio a partir de las 8:55 de la noche y encuéntrenlos pronto, pues ya para las 9:20 de la noche, Venus estará por ocultarse, mientras que Mercurio se estará escondiendo poco después de las 10 de la noche. Un truco para encontrarlos más pronto es asistirse con unos binoculares, 7x50 o 10x50. A las 9:10 de la noche, podremos añadir al planeta Marte, a Mercurio y Venus, más o menos en la misma línea y apuntando entre los tres planetas hacia donde se ocultó el Sol. Los planetas entonces parecerán alineados, pero no lo están. De hecho, están repartidos a distancias diferentes, pero todos comparten un plano más o menos similar, igual que la Tierra. Y por eso da la impresión de que se están haciendo, no sé, mano cadena, ¿sí? Uno detrás del otro. Cualquiera de estos planetas sufrirá los efectos de la atmósfera terrestre cuando estén más cerca del horizonte. Así que no les sorprenda si Mercurio, Venus o Marte los vean titilar o hasta cambiar de color, pero se trata de un efecto local de la atmósfera. De los tres planetas, el que más detalle brinda en el telescopio es Mercurio, y es que presenta una fase menguante que cada noche se hace más delgada. Traten de encontrarlo lo más pronto posible cuando está más alto, y así mejora la oportunidad de tener una imagen más nítida. Si se les espanta el sueño en la madrugada, aprovechen para observar a los dos planetas más grandes del sistema solar. Me refiero a Júpiter y Mercurio. Poco después de las 2:30 de la mañana, ya se habrán asomado ambos sobre el sureste. Saturno aparecerá más arriba, con las estrellas de Capricornus como fondo, mientras que Júpiter tendrá de telón a Aquarius. En el telescopio, ambos planetas ofrecerán circunferencias bien definidas y detalles fascinantes, como franjas en su atmósfera, lunas consortes y, en el caso de Saturno, sus maravillosos anillos. Si nunca los han visto, vale la pena hacerse de cualquier telescopio, aunque sea muy pequeño. Generalmente nos podrá revelar el más vistoso de sus rasgos. Hoy, martes 11 de mayo a las 2 de la tarde, la luna llegó a fase nueva, cruzando el cielo al lado del sol, invisible, perdida en su resplandor. Además, en esta fase, la luna nos ofrece su lado oscuro, mientras que el lado oculto, el que nunca vemos desde la Tierra, está plenamente iluminado. ¿Habrá naves alienígenas escondidas allá? ¡Claro que no! Que no la podamos ver desde la Tierra no significa que no haya sido explorada ya. Tanto rusos como chinos y norteamericanos ya han cartografiado detalladamente el lado oculto de la Luna y solo se observan cráteres, cráteres y más cráteres, y uno que otro mar de lava endurecida muy pequeñito, sin mucha relevancia. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 11 de mayo a las 19 horas. Suponiendo que hubiera oportunidad de observar la luna, la veremos muy pequeña en tamaño, y es que esta será la luna nueva más lejana del año, a una distancia de 406.500 kilómetros de la Tierra. Cuando la luna está en su punto más lejano, decimos que está en apogeo. En tiempo universal, la luna estará en apogeo el 11 de mayo a las 21:54 horas. El miércoles 12 de mayo al atardecer, la luna apenas estará acompañando cercanamente a Venus, el lucero de la tarde, pero muy pocas personas la podrán ver. ¿Por qué apenas? Porque tendrá una fase extremadamente delgada, del 1%. No es imposible de encontrar, pero requerirá mucha sagacidad localizarla tan cerca del horizonte y compitiendo con la luz del atardecer. Recomiendo ayudarse con binoculares y observar desde un sitio alto. Y si sabemos exactamente dónde buscar, pues utilizar un telescopio. Será más fácil observar la conjunción de la tarde siguiente, ya que el jueves 13 de mayo, la circunferencia de la Luna, todavía delgada como un hilo de plata, pero más grueso, se verá acompañando al planeta Mercurio, un conjunto muy bello que vale la pena fotografiar. Casen la conjunción desde las 8:50 de la noche. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Mercurio acontecerá el 13 de mayo a las 17:59 horas, con una separación angular aparente de 2.4 grados. Del jueves 13 al domingo 16 de mayo, apenas oscureciendo, busquen a la Luna sobre el horizonte oeste y vean qué hermosa se ve su luz cenicienta. La Luna sonreirá mostrando una fase esbelta y, sin embargo, podremos observar su circunferencia completa iluminada por el suave resplandor de la luz cenicienta. La luz cenicienta es el reflejo de la Tierra sobre el lado oscuro de la Luna. Siempre es hermosa de observar y todo un reto para captarla en fotografía, pues la parte iluminada por el Sol es muy brillante, pero la porción iluminada por la Tierra es muy tenue. Así que a veces se echa mano de técnicas de rango dinámico amplio, que consisten en hacer fotografías con diferente tiempo de exposición y combinarlas. El resultado es maravilloso. El sábado 15 de mayo al anochecer le toca el turno al planeta Marte, es decir, que tenga una conjunción y estará siendo escoltado por la Luna. A medida que la rotación de la Tierra avance y la pareja de Marte y la Luna se acerque al horizonte, notarán que la distancia entre ambos se reduce poco a poco. 15 minutos antes de la medianoche los veremos lado a lado y tal vez la Luna se vea tan roja como Marte, cortesía de la contaminación atmosférica. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 16 de mayo a las 4:47 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. El lunes 17 de mayo, al anochecer, aprovechen para observar a Mercurio en su máxima elongación este. Esto significa que por perspectiva lo veremos dibujar la máxima separación aparente del Sol y que si lo examinamos por telescopio observaremos que tiene una fase de cuarto menguante, iluminado exactamente por la mitad. Traten de localizar a Mercurio a las 9 de la noche o antes, porque si se esperan a que esté demasiado cerca del horizonte, tal vez no sea tan fácil de percibir su fase. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 17 de mayo a las 5:59 horas, con una separación angular aparente de 22 grados. La misma noche del lunes 17 de mayo, veremos a la Luna acompañando cercanamente al cúmulo abierto del Enjambre, me refiero a Messier 44 en Cáncer. Un cúmulo abierto es un grupo de estrellas que nacieron en la misma nube de gas y polvo, un salpicón de estrellas que se acompañan juntas por la galaxia a unos 600 años luz de la Tierra. Unos binoculares revelarán decenas de estrellas en este conjunto. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 17 de mayo a la 1:08 horas con una separación angular aparente de 3.1 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Como siempre, pues muy interesante. Esta vez en particular estuvieron pues bastante, pues con mucha información, digámoslo así. Pues bien, la primera noticia que seleccionó el público, de las dos noticias, cuando damos a elegir entre dos y se seleccionan los dos, pues como que no es mucha selección, ¿verdad?
No, pero en este caso lo que nos indicaron es que las dos tenían interés, sí. Bastante parejo, las dos fueron buenos temas y hubo gente que nos dijo, por ejemplo, que quería votar por las dos, a pesar de que las instrucciones que habíamos puesto nada más permitían votar por una, y gente que nos dijo que hiciéramos un tema esta semana y el otro tema la siguiente semana. hubo otros que también que sí tenían alguna preferencia, pero que nos dijeran, nos decían que de todas maneras querían que hiciéramos el otro tema, ¿no?
Pues bien, el primer tema va a ser acerca de la proliferación de satélites artificiales y cómo esta aumenta la contaminación lumínica del cielo. Se basó, la idea del tema se basó en dos publicaciones. La primera, titulada La proliferación de objetos espaciales es una fuente del brillo del cielo nocturno que aumenta con rapidez, que apareció el 21 de marzo del 2021 en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y que además se puede obtener gratuitamente en el Internet. Los autores...
En las cartas de las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
En las cartas, ok.
Pequeño detalle, perdón.
Los autores son Kosifash, Kundrasik, Barentine y Bara, de la Academia de Ciencias de Eslovaquia y también Universidad de Comenius en Eslovaquia, de la Organización Internacional de Cielos Oscuros y de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y el otro título es El brillo del cielo nocturno natural durante el mínimo solar. Es otro tema de cómo el cielo brilla también por cuestiones naturales. O sea, hay cuestiones naturales y artificiales que hacen que el cielo nocturno no sea completamente oscuro. Este otro artículo salió... No me acuerdo dónde va a salir. No sé si Astrophysical Journal. ¿Dónde lo anunciaron?
No,
pero
creo que todavía no dice dónde va a salir.
Lo encontramos en el Archive, en el archivo de artículos prepublicación. 3 de mayo del 2021 y también, pues como todo lo que aparece en el Archive, es gratuito. Los autores son Alarcón, Sara Ricard, Lemes Pereira, Mallorquín, del Instituto de Astrofísica y la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias, básicamente.
Por cierto, felicidades a las Islas Canarias porque resultaron ser el lugar más oscuro de los que estudiaron este grupo.
Sí, qué casualidad que ellos sean de Canarias.
Sí, ¿verdad?
El sitio de Canarias accidentalmente sea el lugar más oscuro del mundo, ¿verdad?
Bueno, pero sí sabemos que es un excelente sitio. Quizá, no sé si estudiaron las montañas de Hawái, de la Isla Grande. Uh-huh. Porque también es muy buen sitio.
Pero hay más contaminación lumínica.
No estoy seguro. Bueno, es lo que ellos dicen, pero yo no estoy seguro.
Pero básicamente los dos artículos tratan de contaminación de luz del cielo nocturno para los astrónomos. En el primero hablan de los satélites artificiales como una fuente artificial y en el segundo hablan acerca de variaciones en el brillo nocturno natural o que no tiene que ver con contaminación de luz, aunque también miden ese factor. Entonces la idea aquí básicamente era contaminación de luz, un tema que cubrimos un poquito en el programa 722 de Obsesión por el Cielo, el 22 de agosto del 2017, hace ya mucho tiempo. Entonces, para nosotros los astrónomos que observamos el cielo nocturno, lo que queremos es un cielo nocturno que sea completamente oscuro. Eso sería lo ideal, pero pues como todo ideal nunca se cumple y hay fuentes de lo que llamamos contaminación de luz, fuentes naturales y fuentes artificiales.
Pues sí, ya hemos platicado, como dices, antes de este tema y normalmente nos hemos enfocado un poco más en fuentes como las lámparas que iluminan las calles en las ciudades, el brillo de las luces, las ciudades. Y el problema que ha representado un poco en la proliferación de luces LED, porque tienen un espectro mucho más amplio y continuo y resulta mucho más difícil filtrarlas. La ventaja que tenían antes las luces de vapor de sodio era que era relativamente fácil, utilizando filtros, eliminar la contaminación que producían y el brillo del cielo que producían. Sin embargo, como dices, en este caso los dos estudios se centran más en otros aspectos, en el brillo natural y el estado actual del cielo y en el problema que pueden llegar a representar los satélites artificiales simplemente porque están allá arriba y reflejan la luz, ¿no? Como comentario al margen, sí estudiaron el monte Haleakala en Hawái, que seguro tú conoces.
En Maui.
Exacto. Entre los sitios en los que estudiaron el grupo de España, el grupo de las Islas Canarias.
Bueno, pues podemos empezar por ahí. O sea, el resumen de su artículo es que la iluminación del cielo nocturno, lo que llaman ellos el sky glow, el brillo del cielo nocturno, perdón, el air glow, o sea, el brillo del aire natural, ellos lo midieron en 44 sitios astronómicos profesionales, básicamente. Y de ahí
En varios
fueron,
lugares del mundo.
y en varios lugares del mundo.
Y el ganador fue, como decíamos, Roque de los Muchachos, el observatorio de Roque de los Muchachos en La Palma.
Pero bueno, eso tiene menos que ver, eso fue yo creo más política que nada, pero cuando regresemos hablaremos ya un poco más acerca de qué fue los resultados de este artículo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestros temas de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos deleitó con sus efemérides astronómicas y Edgar y un servidor empezamos a ver el primer tema que era la proliferación de satélites artificiales y cómo aumenta la contaminación lumínica del cielo. Pero empezamos a hablar primero del segundo artículo acerca del brillo del cielo nocturno natural. Entonces, como dijimos, ya hablamos de contaminación de luz en el programa 722 de Obsesión por el Cielo. Pero es eso de, como Edgar platicaba, es contaminación de luz artificial que nos concentramos. También hay otro programa, el 695 del 17 de febrero del 2017, donde hablamos de contaminación del cielo natural, que incluyen la aurora, las auroras, pero pues ese es problema más de latitudes más polares. La luz zodiacal, el Gegenschein y otros brillos atmosféricos. Ese lo tocamos en el 695. Adivina cuál es la contaminación lumínica natural más estorbosa. La respuesta
El
es
brillo,
obvia.
el natural,
Sí,
bueno, la atmósfera brilla.
pero la respuesta es obvia.
Para mí no, ¿cuál es la
No, te
respuesta?
pesqué en curva porque no te dije. Es la luna.
Ok, sí, en realidad es obvia, ya es de esas cosas que uno no las piensa porque estamos tan acostumbrados a tomarla en cuenta que ya no es parte, ya es parte con lo que tenemos que trabajar, ¿no? A veces.
Al punto que los observatorios a la hora de dar tiempo de telescopio lo dividen entre tiempo brillante y tiempo oscuro, que tiene que ver con la fase de la luna. Entonces, hay ciertos proyectos que sí se pueden hacer aunque la luna esté llena y otros no. Entonces, pero pues bueno, esa es esa parte. Lo que los
Sí.
autores comentaban en este artículo es que hay un brillo natural que se llama brillo del aire, air glow, que tiene que ver con cómo la mesósfera, que está muy alto, más arriba de la estratosfera, se abrillanta ligeramente con cambios en ¿cómo se llama? En el ciclo solar. El Sol tiene un ciclo de manchas de 11 años, que se llama el ciclo de actividad solar. Y en el 2008 comenzamos un mínimo solar del ciclo 24. Creo que todavía apenas empezamos a salir de ese mínimo solar. Y ellos lo que realizaron son 11 millones de mediciones del brillo del cielo nocturno en 44 sitios diferentes. Y bueno, aparte de que se encontró que las Islas Canarias es el ipso máximo sitio de observación nocturna, encontraron que el cielo tiene una variación de brillo de 0.1 magnitudes por segundo de arco cuadrado, que no parece mucho, pero está relacionado con la actividad solar y otros ciclos naturales del día, y, por ejemplo. Entonces, pues lo interesante para mí fue los 11 millones de mediciones del brillo del cielo nocturno.
Estuve buscando un rato y no encontré ningún estudio similar. Como tú dices, fueron 11 millones de mediciones en 44 lugares, en lugares como Namibia, México, España, Estados
Hawái.
Unidos, Hawái, sí, que es parte de Estados Unidos. Y no encontré nada que haya realmente se haya dedicado a hacer ese tipo de mediciones y utilizando, como ellos dicen, equipos bastante sencillos, los fotómetros que nada más miden eso, ¿no? La cantidad de luz.
Sí, en particular utilizaron un chip muy bueno, un modelo especial que se llama el Sky Quality Meter, el medidor de calidad del cielo. Yo tengo una de esas cajitas, la apuntas al cielo, al cenit, la aplastas el botón y te da el valor de cuál es la magnitud del cielo nocturno. Obviamente no lo apuntes a la luna, no lo apuntes a un carro que viene.
No.
Y por mucho tiempo yo utilicé esa medida pues para saber cómo estaba el brillo, ¿verdad? Y tratar de ver cómo variaba mi sitio, pero me di por vencido porque pues no nunca iba a poder competir con 44, con 11 millones de mediciones.
No, y me llama la atención los lugares que eligieron, porque todos son observatorios profesionales. En particular, aunque nunca he estado allí, yo tengo la impresión de que Namibia también tiene muy buen cielo, un cielo muy oscuro.
Sí, tiene menos contaminación lumínica artificial, pero a lo mejor la contaminación lumínica natural es un poco más grande.
Pues sí, y la otra cosa es pues el hecho de que estos datos nos dan una línea base para ver cómo el problema va evolucionando a lo largo del tiempo, lo cual creo que nos puede llevar directamente al otro artículo.
Pero pues antes de llegar al otro artículo, nada más me interesó que mencionaron, por ejemplo, que nada más 10% de la superficie terrestre tiene contaminación artificial. O sea, la contaminación de luz está muy enfocada a las zonas donde los humanos viven. Pero desafortunadamente el 80% de los humanos viven en esos lugares donde hay contaminación artificial. Y aparte, 23% tiene contaminación natural. Entonces, los lugares donde hay más contaminación natural, donde hay contaminación natural son más extensos, aunque la cantidad de contaminación es menor. Entonces, pues sí, muchos de nosotros que vivimos en cielos urbanos no podemos ni siquiera ver la Vía Láctea.
Exactamente, y de hecho estaba pensando que si este tema lo diera en un salón de clases, lo primero, o en una conferencia, lo primero que haría es preguntarle, dependiendo del público, desde luego, pero les preguntaría a todos, ¿cuántos de ustedes han visto la Vía Láctea?
Sí, y estamos
No lo
muy
podemos hacer aquí en radio, pero pues háganse
sí.
la pregunta ustedes mismos y yo creo que muchos van a responder que nunca la han visto.
Porque el 80% de nosotros vivimos en zonas urbanas. Entonces, es por eso, básicamente. Pero bueno, Ahora sí, el segundo era ya acerca de la contaminación artificial y en particular la contaminación de satélite, de contaminación del cielo oscuro por satélites. Y básicamente el artículo se inspiró en las megaconstelaciones de satélites artificiales que personas como Elon Musk quieren empezar o que ya empezaron a poner en el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del Starlink de Elon Musk? Entonces lo que ellos hicieron es un estudio teórico de cómo el cielo se ha abrillantado debido a esto y cuáles son las perspectivas a futuro de este detalle.
Sí, hay que decir que este artículo fue publicado en marzo, aunque ya lo tenía en la mira, varias veces estuvo en mi lista de noticias, pero siempre hubo otro tema que me llamó más la atención. Y en este caso, como se combinó con las otras medidas, el grupo de España, pues consideramos oportuno platicar de esto, aunque el artículo ya no sea nuevo. Como decíamos, se publicó en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales, las cartas de las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, igual que el otro artículo. Y de hecho creo que, bueno, los autores son los que, creo que ya mencionaste a los autores, ¿no?
Sí, ya lo mencioné.
Sí. Y pues se centra más en empezar a considerar la cantidad de basura espacial, no solo los satélites, que está ahí flotando y que tiene una densidad tal que ya son casi un objeto extendido que está aumentando el brillo del cielo. No son puntitos, no son rayitas, ya es un brillo uniforme por la cantidad de objetos que hay, ¿no?
Sí, y lo que ellos hacen es muy interesante leer el artículo, tiene gráficas muy buenas. Entonces, lo que ellos.
Es de libre acceso
Sí.
en el sitio de la revista.
Lo que ellos hacen primero es un estudio de dónde están los satélites artificiales, a qué altura básicamente sobre la Tierra. Y encuentran que la densidad máxima de satélites artificiales no es en órbita baja, sino que es a 1.000 kilómetros de altura. Y después los divide por tamaño, porque pues hay más satélites chicos y menos satélites grandes. Y se enfoca en ver cuál es la contribución de luz que reflejarían, porque mucho tiene que ver la altura, no es lo mismo que esté bajito, porque si está bajito, pues durante el atardecer es menos tiempo que refleja la luz. Si es más alto, pues es más tiempo que refleja la luz. Entonces eso tiene que ver la altura. Después el tamaño, pues es obvio, los más grandes dan un charolazo más grande. Y ellos se enfocaron a decir, bueno, no nos vamos a enfocar en los individuales. Muchos de nosotros hemos visto las fotografías que han pasado de una galaxia a un objeto de cielo oscuro y como 10 o 15 rayas que aparecen ahí, que son los satélites Starlink que pasaron por la imagen individualmente. Y que su brillo pues se notó como un reflejo. A mí me ha pasado, yo tomo fotografías del cielo de un campo relativamente pequeño, porque estoy viendo asteroides o estrellas, un campo muy, muy, muy pequeño, y de repente pues ahí pasa un satélite y ni modo, ¿verdad? Entonces, ellos estiman que esto afecta principalmente cámaras de campo ancho, o sea que están viendo una porción amplia del cielo en lugar de mínima. Y calculan que afecta el 40% de las imágenes que se toman, científicamente, no fotos bonitas. Y 1% de los píxeles está. De 1% de los píxeles donde hay objetos de interés que se están midiendo, como estrellas o el fondo de las estrellas, lo que llaman ellos píxeles científicos, está contaminado por este brillo, básicamente, individual.
Una de las conclusiones que me da cierta esperanza, porque este problema está siendo peor, como tú dices, por la cantidad de mini satélites que se piensa colocar en los próximos meses y años. Pero una de las cosas que me da cierta esperanza es el hecho de que para este estudio solo consideraron, eliminaron de la consideración los objetos que están en la sombra de la Tierra, porque decidieron que su efecto no era demasiado grande. Y de hecho, eso es algo que esta compañía SpaceX, que está lanzando satélites para Internet, si no me equivoco, está tratando de disminuir el brillo, y hay otras estrategias de mitigación que sí ayudan, aunque no lo eliminan de todo el problema. Otras compañías no están haciendo esto, ¿no?
Sí, yo tengo aquí los datos de SpaceX. O sea, están mandando órbitas bajas de 500 kilómetros, 550 kilómetros de altura.
Lo que ayuda un poco.
En febrero de 2018 lanzaron un test, una prueba con dos satélites, y en mayo del 2019 lanzaron 60, que fueron los de prueba. Pero desde entonces han tenido 26 lanzamientos con 60 satélites cada uno. Algunos 58, pero bueno, vamos a decir 60. Es más o menos dos por semana, eso es lo que están tirándole. Al final tenemos como hasta la fecha 1,584 satélites activos. Y ya empezaron las pruebas beta en el finales del 2020 de su internet. Porque eso es la razón por la que quieren. Quieren que todo el mundo esté conectado por internet. Y para eso ya tienen permiso de lanzar 12,000 satélites a órbita baja. Y quieren aprobación para 30,000 más. Como tú dices, los han pintado de negro, los llaman los satélites oscuros, pero eso nada más bajó la luz como un 40%, la luz que refleja. Y en los últimos modelos han cambiado el diseño para que tengan como un gorrito para sombra, para que reflejen menos luz. Y eso ha sido un poquito mejor que los satélites oscuros, pero no tanto. El problema es que hay otras compañías, GlobalSat, Iridium, ¿te acuerdas de Iridium?
Sí, claro.
Y Kuiper Systems y otras cuatro compañías que quieren lanzar sus constelaciones o mini flotillas de objetos. Entonces, lo que ellos estiman es de que ya a la fecha el cielo nocturno es 10% más brillante que el cielo natural. O sea, que el brillo natural que hablábamos del artículo anterior, que esto ya es el límite que habían puesto la Unión Astronómica Internacional en 1979 para decir eso es lo más que se podría brillantar antes de que empiece a afectar a los astrónomos. Entonces, para mí no es muy alentador el futuro de esto.
Se va a empeorar. Y literalmente aquí, apúrense a ver la Vía Láctea porque después no vamos a poder.
Uh-huh. Esa sería la moraleja. Y no sé cómo combatir esto, ¿verdad? Porque no nada más es contaminación de luz, también es contaminación de ondas de radio, porque para radiotelescopios, que va a ser la siguiente noticia que vamos a hablar, radiotelescopios en el espacio, esto es también otra fuente de contaminación.
Pues sí, y creo que es buen momento antes de ir al siguiente, para corte, antes de ir al siguiente tema, si te parece, Pedro.
Perfecto, vamos entonces a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. platicando acerca de noticias astronómicas de esta semana pasada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos también, o comenzamos a hablar acerca de la contaminación lumínica del cielo nocturno y cómo es afectada por causas naturales, un estudio que analizó eso, el ciclo solar, y la otra era causas artificiales, en particular las satélites artificiales que están en órbita terrestre, cómo afectan la contaminación de luz. Y eso lo terminamos ya en la segunda parte del programa. En esta tercera parte del programa vamos a hablar del otro tema que les gustó a nuestros radioescuchas, como dijimos. La idea era dar opción de dos noticias y que escogieran la que más les gustaran. Y como, pues, como siempre, los resultados no eran lo que uno se espera y resultaron empate técnico, así es de que cubrimos las dos noticias. La segunda noticia es la construcción de radiotelescopios en cráteres lunares. Un estudio en particular que se hizo acerca de esto. Entonces, el tema no tiene una publicación profesional, es más bien una, ¿cómo llaman? Press release.
Un boletín de prensa.
Un boletín de prensa del Jet Propulsion Laboratory del 6 de mayo del 2021, básicamente presumiendo que uno de sus proyectos recibió $500,000 para continuar el estudio. Entonces la publicación se titulaba Radiotelescopio en un cráter lunar, dos puntos, iluminando las eras oscuras cósmicas. Se nota que es un press release.
Pues sí, exactamente.
Porque no es un tema que un científico hubiera, no es un título que un científico hubiera escogido.
No. No, es buen título, pero no para una publicación de ese tipo, ¿no?
Sí, el proyecto se llama LCRT, proyecto LCRT, por las siglas en inglés Lunar Crater Radio Telescope, radiotelescopio de cráter lunar, muy, muy básico. Y como dije, o sea, le dieron $500,000 para que comenzara su fase 2 de estudio, que básicamente es una fase donde se identifican los problemas técnicos del estudio, que pues para mí pues es lo más interesante de este tema. Y a propósito, los fondos provenían de la NASA, de un fondo para conceptos innovadores y avanzados.
O sea, sí, no es una misión de la NASA, ni mucho menos. Es un estudio preliminar en este sentido.
Sí. Muy preliminar, y de esos estudios que son muy, pues son tan avanzados que está el borde del que no se pueden hacer técnicamente, por lo menos en este momento, pero que se puede empezar, bueno, hay que empezar a pensar en estas cosas. Entonces a alguien se le tiene que ocurrir cómo hacerlo, y al principio se tiran muchas ideas, y pues para esto necesita que se le pague a personas para que se sientan a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer y cómo podemos solucionar estas cosas, verdad? Entonces, de aquí es donde viene la idea de este proyecto para la NASA.
La idea de los telescopios en la Luna no es nueva. Uno de las grandes ventajas de la Luna es que no tiene atmósfera, por lo tanto, no tiene brillo del aire. En particular para radioastronomía, bueno, ha habido varias propuestas, por ejemplo, de colocar telescopios sobre la superficie lunar, sobre todo telescopios ópticos, pero en este caso la ventaja es que la superficie con la oquedad cóncava donde se instalaría el radiotelescopio, pues hay cráteres por toda la Luna, ¿no? Entonces eso es una ventaja. De hecho, así es como se han hecho en varios diseños similares en la Tierra, como el de Arecibo, que ya terminó su vida útil, o este que está en China, que es un poco más grande.
El telescopio FAST. Se llama FAST en China porque es 500 meter Aperture Spherical Telescope. Es un telescopio de apertura, telescopio esférico de apertura de 500 metros de diámetro.
Y la ventaja que tienen es que se pueden, bueno, la idea es poner uno de estos instrumentos en el lado lejano de la Luna para que la Luna los aísle de las ondas de radio que se emiten aquí en la Tierra. Uh-huh. Ahora, un detalle aquí también es que los chinos pues ya colocaron un satélite de comunicaciones en la Luna, precisamente para comunicarse con los el carrito que tenían, o que creo que todavía está operando, en el lado lejano de la Luna. Pero pues esto es un problema menor en comparación de las ondas de radio que hay aquí en la Tierra, ¿no?
Ese es un punto principal. Cuando hablan de poner un radiotelescopio en un cráter lunar, implícitamente están diciendo que está del lado oculto de la Luna. No el lado oscuro, el lado oculto, el lado que no le da la cara a la Tierra. ¿Okay? Y es importante la distinción. Para, como tú dices, no hay contaminación artificial de ondas de radio, a excepción de este pequeño satélite. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es un poquito más escondida y no venía muy bien escrita, pero básicamente es que los telescopios terrestres están limitados en tamaño, al de China, 500 metros, el adhesivo era 305 metros de diámetro. Aquí en la Luna estamos hablando de uno de un cráter de 2 kilómetros.
Okay. Sí, y entonces, este tamaño es necesario para la aplicación que se está proponiendo.
Que la aplicación es detectar ondas de radio que tengan longitud de onda de 10 metros o más. Estas ondas de radio de longitud de onda muy, muy grande no se pueden detectar en la Tierra, punto final. Es una parte del espectro electromagnético que todavía estamos completamente ciegos a ella. No la podemos ver.
No pasa por
Y los telescopios no lo detectan porque no tienen el tamaño, por eso se requiere uno de 2 kilómetros. El de China, por ejemplo, lo más que detecta son ondas de radio de longitud de onda de 4.3 metros. Y se necesitan ondas de radio de 10 metros para detectar lo que se llama el brillo de las épocas oscuras del Big Bang. Bueno, ahí me quedó medio mal. Ok, la época oscura del Big Bang son esos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, pero antes de que se formaran las primeras estrellas. Las primeras estrellas se tardaron tiempo en formarse después del Big Bang. Y antes de formarse se le llamaba la época oscura porque no había brillo de luz visible. Pero sí había hidrógeno por todos lados y el hidrógeno emite. Entonces esas longitud de ondas de 10 metros alcanzan a detectar ese hidrógeno de esa época donde no sabemos nada de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces... ¿Sí? Como decía, los radiotelescopios terrestres son muy chicos y además en la Tierra la ionosfera refleja estas ondas de radio y no se pueden ver. Ah, y tenemos la contaminación artificial porque creo que submarinos también utilizan longitudes de onda de varios metros para comunicarse. Pero bueno, eso ya es otro.
Sí, otro necesitan una antena tan grande que una vez sumergidos la antena se extiende de la parte de atrás del submarino por varios cientos de metros.
Sí.
Y además el ancho de banda es muy pequeño, de manera que normalmente nada más le utilizan claves predeterminadas para enviar los mensajes. Y pues la clave más usada es sal a la superficie porque te quiero mandar un mensaje completo, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces esa es la idea. Estos radiotelescopios en el lado oculto de la Luna detectarían longitudes de onda que no se pueden detectar en la Tierra y además estarían protegidos de la contaminación artificial terrestre. Y podríamos ver esta ventana del universo nueva.
Sí, los inconvenientes.
¡Ay! Tenemos todo otro programa.
El primero es construirlo. Lo que se está proponiendo para este proyecto es, incluso hay un video en un sitio de JPL donde hay una demostración, no sé si es real o es una simulación.
Tu medio millón de dólares funcionando ahí en animaciones.
Sí, por lo menos, ¿no? Hay un robot, se discute si debe ser autónomo o si debe estar manejado por un humano, que baja suspendido de una cuerda, como en rappel, hacia el fondo por la pared del cráter.
Sí.
Y la idea es que este tipo de robot se podría usar para colocar no una superficie con metálica continua, sino un enrejado
una malla
es el término correcto de alambre con una separación tal que pudiera reflejar estas ondas a un receptor que estaría suspendido, como se hacía en Arecibo y como se hace en el FAST, sobre el plato por cables.
Sí, los robots, es como el hombre araña, o sea, la construcción es lo más difícil. Si no te lo llevas ya construido, el hacer cualquier construcción en un ambiente lunar es muy hostil, y cualquier diseño que hagas, construcción de robots o lo que tú quieras, pues tiene sus problemas, en particular lo áspero que es el regolito lunar. Entonces va a hacer que las partes móviles dejen de moverse muy rápidamente. Y
bueno, tendrían que ser diseñadas con eso en mente, ¿no?
Y la otra parte es el material, o sea, necesitas una malla que sea fuerte, pero flexible y ligera, pues ahí ya está difícil, ¿verdad? Y que aguante temperaturas de entre menos 173 grados centígrados, que sería cuando no hay sol, y 127 grados centígrados, que es cuando hay sol.
Y al decir que aguante esa temperatura, no es nada más que no se deshaga, sino que
no se deforme,
mantenga la forma, exactamente, porque de lo contrario, pues el plato parabólico no va a ser tan parabólico, ¿no? Entonces, no es... lo de los materiales, bueno, realmente todos los obstáculos son cosas que sabemos cómo se podrían resolver, pero va a haber muchas cosas que van a surgir sobre la marcha antes de que se pueda construir esto. De hecho, creo que uno de los beneficios de este proyecto, más que la radio, bueno, no solo la radioastronomía, sino el simple hecho de hacer el proyecto va a ser una aportación por sí misma, ¿no?
Sí, en particular si los robots deberían ser robotizados o manejados por humanos, pues estamos a un segundo luz de la luna, lo podemos hacer en tiempo real. Yo diría pues que no sean automatizados, que haya una persona encargada y que sea así como un juego virtual, de que la persona se meta en su traje de astronauta y que maneje como si él fuera robot en la luna, ¿me explico?
Pero al mismo tiempo, si el beneficio de esto es el desarrollo de la ingeniería del equipo que se utilizaría, pues también son cosas que se podrían utilizar en otros ambientes. Eventualmente estas máquinas las podríamos querer mandar a Júpiter, por decir algo, a alguna de las lunas de Júpiter.
O Marte.
No sé para qué, mejor ni digo para qué, pero pues la idea es que sea algo, si se va a gastar la cantidad de dinero que esto va a costar, pues que sea algo que tenga más aplicaciones, ¿no? Y desde luego tendría aplicaciones no solo para la exploración del espacio, también para la Tierra, ¿no?
Una de las propuestas que vi era lanzar dos naves. Una aterrizaría en el centro del cráter y contendría la malla, básicamente, la fuerte materia, y la otra en el cráter y contendría los robots. Y básicamente los robots estaban constituidos de dos partes. Una parte que era como el ancla que se anclaba a la orilla del cráter, mientras el otro, como tú decías, bajaba a rapel, así como hombre araña, y era el que estiraba la malla, y utilizando el otro robot como clave. Pero pues eso ya eran más bien como dos robots. Pero bueno, como tú dices...
La ventaja que es la gravedad más baja.
Es un reto de ingeniería más que un reto de ciencia. El reto de ciencia es descubrir lo que pasa en esas épocas oscuras del Big Bang. El reto de ingeniería es hacer el instrumento que detecte lo que pasa en esas eras oscuras del Big Bang.
Y la ventaja de los retos de ingeniería es que con suficiente dinero se resuelven.
Ah, sí.
Y la desventaja es lo mismo.
Qué bueno que con suficiente... No, nunca hay suficiente dinero.
Esa es la otra. Con suficiente dinero que no hay, todo se resuelve.
Pero por lo menos pues, ya están en fase de identificación de problemas.
Digamos que es más sencillo que imposible, ¿no?
Y pues es bonito pensar en todos los proyectos que ahorita son realidad, empezaron como sueños como estos, donde alguien tuvo que sentarse a ver, bueno, ¿cómo le hacemos? Lanzar los astronautas, por ejemplo, cápsulas a Mercurio con una persona, Géminis con dos, Apolo con tres, los ejercicios que se hacían, cómo ir y venir, qué tanto material llevar, todo eso pues se tuvo que empezar a pensar de esta manera.
Así es, quizás se podrá construir una miniatura primero, para ver los programas, aunque no serviría para las observaciones que decíamos hace un minuto del origen del universo, de la época antes de las primeras estrellas, pero desarrollaría los métodos y procedimientos, ¿no?
Correcto. Y pues bueno, con esto pues terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana, de su vida con nosotros. Y hasta la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.